Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean bienvenidos a LR Más Economía y LR Podcast de La República. Hoy jueves 11 de mayo del año 2023. Hoy vamos a hablar sobre el mercado de hidrocarburos y de la situación de los lotes petroleros cuyos contratos están por vencer. Vamos a tener a Humberto Campo Dónico conectado. Él es docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y expresidente de Petroperú. Pero antes, Cocina con Calle es el nuevo coleccionable de tu diario El Popular. Llega con las 49 recetas más populares de la cocina callejera para preparar en casa, bien servido y con todas las cremas. Colecciona tu lámina gratis todos los días con tu diario El Popular. Vamos a ver cómo va la cotización del dólar. En pantalla ha estado bajando, como sabemos. Los cambistas, compran el dólar en 3 soles 65 y lo venden en 3 soles 69. Mientras en las casas de cambio digitales se compra el billete verde en 3 soles 65 y se vende en 3 soles 70. Vamos con el programa. Durante el gobierno fujimorista se privatizaron los lotes petroleros cuyos contratos ahora están por vencer y hay la disposición del gobierno de que estos lotes retornen al Estado y sean operados por Petroperú. Sobre este proceso, sobre las oportunidades, sobre los desafíos de este proceso, vamos a hablar, como dije, con Humberto Campo Dónico, a quien ya tenemos conectado. Buenos días, Humberto, ¿cómo estás?
Buenos días, Rumi, un saludo grande para ti y toda tu audiencia de LR+.
Muchísimas gracias. Humberto Campónico es docente, como dije, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, expresidente de Petroperú. Humberto, lo primero, ¿cuál es la situación del sector hidrocarburos en el país?
Bueno, si queremos analizar, por ejemplo, lo que es la producción de hidrocarburos, en este momento, en lo que corresponde al petróleo, se están produciendo más o menos 40.000 barriles diarios de petróleo, lo cual es bastante menos que lo que se producía hace 20, 25 años, donde estábamos arriba de los 150.000, ¿no? Entonces ha habido una disminución muy grande y hay que tener en cuenta que se consumen 260.000 barriles diarios de petróleo en el Perú, donde solo se producen 40, entonces hay un déficit de 220.000 barriles diarios. Es una situación, bueno, preocupante. El segundo tema es que si hablamos de gas natural, entonces en gas natural sí hay una cantidad de reservas importante que están en el lote 88, en el lote 56, en el lote 57, que es el gas que llega hasta Lima vía gasoducto y que tenemos los limeños sobre todo, ¿no? Porque Lima concentra cerca del 86% del consumo de gas en el país. Entonces es diferente si es hidrocarburos, son petróleo y gas natural. En gas natural estamos bien, aunque todavía hay que hacer cosas ahí, pero en petróleo la cosa no está bien desde el punto de vista de la producción para que pueda satisfacer la demanda.
Así es. Humberto, junto a ti vamos a ver un cuadro, precisamente lo voy a pedir, lo vamos a ver en pantalla. Allí se ven la ubicación de los lotes petroleros en el norte del país, lote X, lote 5, lote 2, lote 15, lote 6, 1, etc. Entonces esos son los lotes petroleros que durante la época del gobierno de Fujimori fueron privatizados. Estos contratos ya están por vencer. Allí lamentablemente no se ha hecho la inversión tan necesaria para obviamente ampliar esa base de reserva petrolera para el país. Como tú lo has dicho, solamente estamos produciendo 40.000 barriles y esto es insuficiente para atender el mercado local. ¿Qué hacer con estos lotes petroleros cuando venzan sus contratos? ¿Debería pasar al Estado?
Bueno, yo creo que hay que ver un poquito la historia, brevemente. Eso fue descubierto hace más de 100 años, ese petróleo, y durante mucho tiempo esos lotes fueron de propiedad de la llamada IPC, la International Petroleum Corporation, una compañía norteamericana. Y esa compañía, en ese momento que la refinería se construye ahí en Talara, porque los lotes productores de petróleo entonces van a alimentar a la refinería que, valga la redundancia, los refina y produce combustibles. Y eso siempre fue así hasta el año 93, 94, 95, cuando con el proceso de privatización que inicia Fujimori, se comienzan a vender casi todos los activos de Petroperú. se vende la refinería La Pampilla, se vende la flota petrolera de barcos, se vende Solgas, que era de Petroperú, y se vende también el lote 8, que está en la selva de Petroperú, y se vende también todos los lotes de Talara, que son justamente aquellos que en este momento van a entrar ya después de un periodo largo a revertir al Estado. Entonces, lo que no hay que olvidar es que la voluntad de Fujimori era privatizar todo Petroperú. Pero en el 98, 99 el proceso se paró porque se dieron cuenta que si es que quedaba un monopolio, entonces los precios iban a subir. Entonces se paró. Pero para demostrar claramente que se pensaba privatizarla toda, es que la venta de todos esos activos no se fue a Petroperú. Todo el dinero que se recaudó por La Pampilla, por los barcos, por Solgas, etcétera, se fue al Tesoro Público. Y así hubiera sido cuando se vendiera el resto, ¿no? Entonces, hay una situación que tiene que ver con Petroperú, que es una situación dual, inestable, donde no hay consenso. Hay todo un sector, sobre todo de la derecha, que quiere que se culmine lo que Fujimori comenzó y que se privatice Petroperú, fundamentalmente la refinería de Talara. Y hay otro sector que ve con mucho interés y con mucha empatía el hecho de que la empresa pública pueda cumplir un rol importante en la transición energética y en el desarrollo del sector de los recursos naturales, como es en Chile, como es en Colombia, como es en Argentina, como es en Brasil. De eso se trata, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, para que Petroperú pueda tener un rol más importante y verdaderamente pueda surgir, tendríamos que llegar a un consenso, ¿no? Esa idea
Definitivamente.
yo la respaldo y termino con esto. Y no hay consenso porque, mira, en el 2004, cuando estaba Toledo, se aprobó una ley en el Congreso para excluir a Petroperú de la privatización. Y el gobierno de Toledo la observó. Y solamente fue aprobada por insistencia. Y lo mismo sucedió en el 2006 cuando se le quiso modernizar y fortalecer. El Congreso tuvo mayoría, la rechazó el gobierno de Toledo y fue aprobada por insistencia. Eso nos dice, pues, que en esta encrucijada lo que tenemos. Perdón, un instante, ¿eh? Voy a apagar esto.
Estamos en LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Estamos hablando con Humberto Campodónico precisamente sobre este proceso que ha implicado en su momento, durante la época de Fujimori, la privatización de los lotes petroleros y de los principales activos de la empresa petrolera. Hay un debate de qué hacer respecto a la empresa estatal. Sabemos que hay lotes petroleros que están ya por vencer en el norte peruano y es importante continuar hablando sobre el tema. Humberto, estabas hablando entonces de esta situación y muy puntual, es importante saber qué hacer con estos lotes petroleros, como dijimos, que fueron privatizados durante esa época que tú señalaste también. Esos contratos están por vencer. ¿Qué hacer con esto?
Mira, el tema fundamental que yo he venido planteando y que está todavía vigente es que hay que alinear los intereses del Estado en la zona de Talara. Tienes una refinería que viene costando 5.300 millones de dólares como inversión y que es la que compra todo el crudo de la zona, todo el crudo de Talara lo compra Petroperú al precio internacional. Y tienes unos lotes que cuyos contratos van a expirar y que son reservas que son del Estado, son negocios en marcha y que en este momento el Estado tiene que decidir qué hace con ellos. Y las orientaciones que han venido, digamos, pronunciándose desde el Ministerio de Energía y Minas estiman que esos lotes deben pasar a Petroperú. Y yo quiero remarcar que eso debe ser así. Quizá no todos, pero sí, por ejemplo, fundamentalmente el lote 10. ¿Pero por
Importantísimo.
qué? ¿Por qué? Porque como son un negocio en marcha y tienen utilidades, o sea, no hay que, hay que invertir, evidentemente, pero del mismo cuero salen las correas, porque esos lotes, el lote 10, por ejemplo, tiene un EBITDA, que es un margen de
Así es.
liquidez importante, de más o menos unos 210 millones de dólares al año. Y eso, si es que Petroperú lo tomara al 100%, tendría esa proporción. Si lo toma en un porcentaje menor, igual tendría un EBITDA, o sea, una capacidad de liquidez grande.
Así es.
Y eso ayudaría a que la refinería tenga un petróleo que se adquiere fundamentalmente al coste de producción. O sea, nominalmente va a precio internacional, pero es a coste de producción. Y eso ayuda a las finanzas de Petroperú, porque de esa manera entonces le pueden ayudar a pagar a una serie de deudas en las cuales hay la deuda de los bonos, etcétera, ¿no? Entonces, eso es muy importante y hay que remarcar que de todas maneras, toda la zona de Talara, el gobierno regional de Piura, en verdad, seguiría recibiendo su canon y la mitad del impuesto a la renta. Esto porque el canon importante. Es un porcentaje del valor de la producción y de todas maneras se paga. Y el impuesto a la renta, que algunos dicen que no pagaría los lotes de Talara porque Petroperú tiene pérdida, hay un artículo, el artículo 50 de la ley 26.221, que dice que se pueden separar las contabilidades. La contabilidad de la refinería es una, la contabilidad del lote 10, por ejemplo, claro sería otra. Sí. Por lo tanto, la región Piura seguiría recibiendo el mismo impuesto, bueno, el impuesto a la renta que resulte de la operación en esos casos, ¿no?
Precisamente, Humberto, tenemos una entrevista que se le hizo en La República en ese momento al ministro de Energía y Minas, donde se señala lo siguiente: el decreto para Petroperú en Talara saldrá con los lotes 1, 6, Z2B y lote X del que estás hablando, lote 10. Sí, es importante 10. Señalar que todavía no ha salido esta norma, obviamente apuntalando esta decisión del gobierno, en este caso, de permitir que la petrolera estatal pueda acceder, digamos, a estos lotes petroleros y de esa manera también el país pueda ganar esa renta petrolera.
Sí, bueno, se está a la espera de ese decreto supremo. Petroperú, o sea, el ente que negocia y firma los contratos con las diferentes empresas, entre ellas, por ejemplo, con Petroperú, es Perupetro, ¿no? Y Perupetro tiene que calificar a Petroperú para acceder a los lotes de Talara, de un lado, y de otro lado, lo que tiene que salir es, evidentemente, el contrato entre Petroperú y Perupetro para explotar los lotes que se le asignen.
Importante.
Y eso no es una potestad de Petroperú, es una potestad de Perupetro, ¿no? Que es un ente que, digamos, fomenta la inversión en todo el territorio peruano, y ambos, Petroperú y Perupetro, dependen del Ministerio de Energía y Minas, ¿no?
Por lo tanto, una norma en ese sentido, Humberto, ayudaría, ¿es así?
Bueno, yo no conozco mucho todos los temas legales, algunos dicen que sí o que alcanza. Yo diría que incluso la ley 26.221 es muy explícita, porque le dice a Perupetro que puede contratar ya sea en forma directa o puede licitar.
Así es.
Pero quizás algunos no se sientan tan cómodos solamente con esa ley y quizás haya que apuntalarla con algún tipo de norma adicional. Pero lo que sí me parece claro es que el Perú ganaría, Petroperú ganaría, las zonas digamos, los distritos de la zona también lo harían, y nosotros no entendemos que sea otro operador el que tenga fundamentalmente el lote 10, porque es un negocio en marcha, ¿no? Es como un auto que se está manejando,
claro que
simplemente
sí.
Cambia de chofer, se contrata a la misma gente que ya estaba ahí, más la gente que tiene Petroperú. Eso lo hicieron ellos cuando se privatizó en el año 94, 95, 96. Eso lo ha hecho Petroperú en el lote 1, que adquirió hace cerca de 2 años, y por lo tanto no hay ningún problema técnico, ¿no?
Es
eso
cierto.
De que existe un problema técnico, en realidad es una interpretación que no se adecúa a la realidad. Los técnicos están ahí, Petroperú tiene los suyos y están las personas que están trabajando en este
Así
momento
es.
En esos lotes.
Humberto, sí. Vamos a ver una página que hemos publicado en La República el día de ayer, justamente donde se desmitifica lo que se ha señalado sobre Petroperú. Estas son las claves del regreso de Petroperú a los lotes de Talara, ¿no? Es importante señalar que hay, obviamente, capacitación. La empresa petrolera sí está capacitada. Obviamente, como tú dijiste también, la renta petrolera va a servir para el país. Obviamente, Petroperú va a tener un petróleo a precio de costo, que es importantísimo porque ahora estamos pagando obviamente el petróleo a precios internacionales. Además, el gobierno obviamente debería respaldar esta posición porque es una posición estatal que además en países de la región también están aplicando. Chile sí. Tiene obviamente no tiene petróleo, pero sale a invertir afuera. Ecopetrol, por ejemplo, en Colombia tiene una empresa petrolera poderosa, Brasil y otros países del mundo. Entonces, ¿cuál es la experiencia que puede sustentar esto, Humberto?
Bueno, el tema En el Perú está teñido de la discusión sobre la Constitución del 93, pues que plantea la subsidiariedad de la actividad empresarial del Estado. Y si bien Petroperú tiene leyes que la excluyen, como lo vuelvo a decir, no hay un consenso, ¿no? Y eso lo pude comenzar a ver, o sea, lo vi otra vez claramente durante la gestión que tuve desde el mes de abril hasta el mes de octubre del año pasado en Petroperú. Ese consenso no existe y constantemente lo que se quiere es debilitar a la empresa y en el límite poder llegar a privatizarla, ¿no?
Así es.
Entonces, ese es uno de los temas que nosotros tenemos que enfrentar. El tema es tratar de ver un plan de mediano plazo y de largo plazo con la transición energética, porque vamos a cambiar de combustibles fósiles a energías renovables. Eso toma 20, 30 años, no es una cosa de 24 horas. Y en ese sentido, ¿cuál es el rol que le cabe a la empresa petrolera estatal? Y eso tendría que ser un consenso, tendría que verse en el Congreso, tendría que verse con las universidades, con la sociedad civil, con las mismas empresas del sector, ¿no? O sea, ¿cuál es el rol que te cabe en la transición energética, en la masificación, en todo eso, ¿no? Es muy importante y yo creo que uno de los temas que más le interesa a Petroperú es el llamado buen gobierno corporativo.
Sí, claro que sí.
Que quiere decir de todas las relaciones que tienen que haber en la empresa, dentro de la empresa, en el directorio, con los gerentes, y es algo que se rompió en el primer momento del gobierno de Castillo, cuando se nombró una administración que tuvo acusaciones de corrupción y que hizo que no se pudiera, digamos, firmar en ese momento los estados financieros auditados con una empresa del 2021, que es una condición sine qua non para poder, digamos, acceder a los préstamos e incluso para que no tengas un default, o sea, un incumplimiento de la deuda. Claro. Ese es un problema grande y eso se tiene que resolver, bueno, de varias maneras. Creo que el estudio que se le ha encargado ahora a Arthur D. Little y que lo tiene que entregar en julio, una empresa consultora, es muy importante. Pero en el directorio anterior, en septiembre, se aprobó un proyecto de ley para que la elección de los directores y del presidente en Petroperú sea meritocrática y transparente.
Que sería lo mejor, ¿no?
Como parte de Sinermin, como lo es en FONAFE, como lo es en ENAP de Chile, en Ecopetrol, ¿no? Que haya un concurso público con que participe el Consejo de la Presidencia, el Consejo de Ministros, que haya currículums y que sea transparente para saber a quiénes se va a elegir. No debe seguir el planteamiento que existe ahora de que son nombrados a dedo, casi, con algunos méritos, algunos. O sea, no discuto que puedan tener los méritos, pero el tema es de que la elección tiene que observar estándares, ¿no?
Definitivamente.
Lo que hay en Codelco de Chile, por ejemplo, la empresa estatal más grande del mundo en cobre, y no es ni siquiera estatal, en la empresa más grande.
Así es. Humberto.
También para la salida del presidente y de los directores, ¿no? En estos momentos, estos directores pueden salir simplemente porque la Junta General de Accionistas así lo decide, cuando debiera estar, digamos, merituada la salida por falta grave, por fallecimiento, evidentemente, o por alguna otra causa. En estos momentos, si es que no es del agrado de, digamos, de la Junta General de Accionistas, algún director simplemente se le remueve, ¿no? Y eso evidentemente va contra el buen gobierno corporativo. Y es uno de los temas, pues, que más debe conversarse y discutirse, y me alegro que,
por ejemplo, en la agenda de debate
podemos ponerlo en la agenda del debate.
Importante.
Porque eso hace a la forma como también la gente ve a la empresa y tiene confianza en ella, en su directorio, en sus gerentes y en general en todo el personal que tiene la empresa.
Es importante lo que señalas. Humberto, nos preguntan por algo importante también que has señalado hace un momento, la renta petrolera. El costo de producción de un barril de crudo, ¿cuánto es en el país? Estamos hablando también del costo internacional, aproximadamente en $80 el barril. ¿De qué se trata la renta petrolera y por qué el país podría ganar cuando los lotes petroleros retornen, obviamente, a operación con una empresa petrolera estatal como Petroperú? Y con esto ya prácticamente estamos cerrando el programa.
Estamos cerrando, ya. Yo quisiera decir que el tema de que Petroperú vuelva a todos los lotes de Talara es discutible. Yo diría que el lote 10 y quizá alguno más, pero es una opinión personal, ¿no?
Perfecto.
O sea, simplemente eso. Ahora, es muy importante lo que dices, ¿no? Una empresa petrolera tiene tres fuentes de ingresos: la renta petrolera, que vamos a hablar en un ratito, El margen de refinación, que lo tiene Petroperú porque tiene una refinería, aunque en este momento todavía no está funcionando completamente, y luego el margen de comercialización, o sea, la venta minorista en los grifos. Petroperú no la tiene, porque los grifos que aparecen como Petrored son de propiedad privada. Simplemente hay un contrato para abastecerlo. Entonces, la renta petrolera es la diferencia entre el costo de producir un barril de petróleo y su precio en el mercado internacional. Por ejemplo, si producirlo te cuesta 20, más la regalía, etcétera, ponte en total 40, y el precio está en 80 como precio internacional, la renta petrolera es la diferencia entre 80 y 40, ¿no? Y es una cantidad importante. Y es más o menos por ahí que están los costos en estos momentos en los lotes de Talara. Pero imagínate que por algún conflicto, como fue el momento con Rusia y Ucrania, subió a 130, $140 el barril. El margen es mucho mayor, la renta petrolera va de 40 a 140, ¿no? Y si Petroperú no entra a explotar estos lotes, va a tener que pagar 140.
Definitivamente.
Y la refinería va a tener que pagar ese crudo a 140, cuando en realidad, si bien el costo nominal es 140, tú lo vas a adquirir a costo de producción, ¿no? Lo vas a adquirir a 40 en lugar de a 180 o 140.
Así es.
¿No? Y si con un socio, digamos, puedes partir, o sea, se reparten ese margen. Entonces, esa renta petrolera, que es el ABC, ExxonMobil, Petrobras, es Aramco, Total, todas las empresas petroleras tienen los tres tipos de renta.
Sí, sí.
La petrolera, la de refino y la de comercialización. Petroperú no tiene ni la 1 ni la 3. Ahora podría tener la 1, o sea que es la renta petrolera. Y eso es importante tanto para el despegue de la empresa como para todas sus finanzas. Y, digamos, el hecho que la refinería misma, cuando comience a funcionar, pueda tener, digamos, una solvencia y una liquidez adecuadas, ¿no?
Humberto Campodónico, muchísimas gracias por participar del programa el día de hoy, LR Más Economía. Gracias por hacerlo.
Gracias a ti, Rumi, y un saludo para todos los televidentes. Muchas
muchísimas gracias. Estuvimos con Humberto Campodónico, docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, expresidente de Petroperú. Nos vamos ya, pero antes, Cocina con Calle es el nuevo coleccionable de tu diario El Popular. Llega con las 49 recetas más populares de la cocina callejera para preparar en casa bien servido y con todas las cremas. Colecciona tu lámina gratis todos los días. Muchísimas gracias. Entonces nos vemos el día de mañana. Tupananchiscama, Huarquecuna, Panaycuna, Yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.